siempre.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un accidente de tránsito dejó a 2 adultos y una menor de edad fallecidos en la comuna de Lo Espejo. Más de una decena de disparos percutaron sujetos afuera de la cárcel de Concepción mientras familiares esperaban ingresar como visita. Uno de ellos resultó herido y al menos 5 impactos ingresaron a dependencias del recinto. Después de 12 horas, Senapred canceló la emergencia comunal decretada en Quilpué por el hallazgo de 50 bidones con sustancias peligrosas. Con molestia y acusando desidia, damnificados del megaincendio del Gran Valparaíso en febrero de 2024, criticaron la salida del gerente del proceso, Patricio Coronado. El administrador público dejó el cargo para ingresar como nuevo funcionario del gobierno regional de Santiago, lo que para los afectados no cambia el panorama. Este domingo se dio inicio a la tercera jornada de formalización en el marco del caso de la Operación Apocalipsis. La Fiscalía sigue entregando nuevos antecedentes sobre la indagatoria. El Ministerio de Salud adelantó la campaña de vacunación al 1 de marzo de 2026. De llegar las dosis anticipadamente a nuestro país, esta podría adelantarse aún más a la segunda quincena de febrero. Expertos del área de salud respaldaron el adelanto de la campaña y la importancia de la vacunación. Como una colaboración, no coalición. En ese contexto continúan las conversaciones preliminares entre el presidente electo José Antonio Kast y los partidos de la oposición para terminar de barajar los nombres en su futuro gabinete. Con una postura dura de oposición, pero sin tomar decisión por sobre los sindicatos. Ese es el rol que determinó el Partido Comunista para el próximo ciclo político. Una empresa eléctrica interpondrá una querella en contra de los responsables del millonario robo de 5 kilómetros de cable de cobre que afectó a comunidades de 2 comunas de la provincia del Biobío. Dividido está el mundo mapuche respecto a la continuidad de la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras. Mientras unos piden que se termine, otros esperan que el gobierno retome el proceso en la macrozona sur. El delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial, afirmó que el presidente Gabriel Boric mandató a sus representantes a lo largo del país terminar el gobierno en alto, descartando que el jefe de Estado elimine la figura de los delegados, pese a que era una de las promesas de campaña. En noticias del ámbito internacional, el escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras se ha paralizado por nuevos incidentes en el centro logístico electoral del Consejo Nacional Electoral. La Casa Blanca comunicó que el nuevo petrolero interceptado en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela es un buque de bandera falsa que forma parte de la flota fantasma para burlar sanciones y transportar crudo usado para financiar al gobierno de Caracas. El presidente Volodymyr Zelensky subrayó la necesidad de que las negociaciones de paz en Estados Unidos sean constructivas y lamentó que las señales que llegan de Rusia sean solo negativas. En el deporte, el Betis de Manuel Pellegrini se mide hoy ante el Getafe en un duelo correspondiente a la 17ª fecha de la Liga de España. El partido será transmitido por BioBio Deportes desde 16:45 p.m. En la Serie A, en tanto, el defensor chileno Guillermo Maripán fue titular en la victoria del Torino como visitante ante el Sassuolo.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de Noticias Radiograma Mediodía en esta jornada de 21 de diciembre que, tal como todas las jornadas del año, ha estado marcada por distintos sucesos en el ámbito policial, también en el ámbito judicial y, por cierto, en el político. Comienza el verano cargado de noticias que vamos a estar revisando hasta las 2 de la tarde para que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Pueden comunicarse con nosotros en distintas vías. Nos pueden llamar a nuestra línea telefónica completamente gratuita, el 800-810-810, desde cualquier compañía de teléfono en cualquier lugar del país. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, el más 569-9200-7888. Anótelo, regístrelo, nos puede enviar distintos mensajes a través de nuestra cuenta de WhatsApp. Estamos leyendo cada uno de ellos y también tenemos a su disposición nuestro Twitter, @BioBio. Comenzamos de lleno con las informaciones, una información policial que estuvimos anunciando durante esta mañana. Es una noticia bastante lamentable que ocurrió en la región metropolitana. Dos adultos y una menor de edad fallecieron en un accidente de tránsito registrado en la comuna de Lo Espejo, mientras que una cuarta menor permanece en riesgo vital. En la misma comuna, Carabineros detuvo también a dos menores de edad que arrastraron a una mujer durante un frustrado robo con secuestro. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles, Javier Pardo, que estuvo en el lugar. Tiene más detalles. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. Y claro, porque un sensible y trágico hecho se registró durante la mañana de este día en la comuna de Lo Espejo. Se trata de un accidente de tránsito que lamentablemente dejó a dos adultos y una menor de edad fallecidos. Esto ocurrió específicamente en la intersección de Avenida del Ferrocarril con Presidente Eduardo Frei Montalva y fue protagonizado por un vehículo particular que colisionó con un autobús del transporte público, dejando al automóvil prácticamente semivolcado tras el impacto. Al interior del vehículo particular se desplazaba un hombre de 19 años quien conducía y una mujer de 35 años de copiloto, mientras que dos menores de edad iban sentadas atrás, todos integrantes de un mismo núcleo familiar. Lamentablemente perdieron la vida en el lugar ambos adultos producto de la fuerza de la colisión. En tanto, una menor de tan solo 5 años falleció posteriormente en un centro asistencial. Así lo indicó el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, José Manuel McNamara.
Se pasa a la calzada e impacta de frente a un bus de Transantiago que iba sin pasajeros en ese momento, en el cual fallecieron tres miembros de un grupo familiar y un cuarto se encuentra con carácter reservado actualmente.
En el mismo vehículo viajaba una cuarta menor de edad, quien actualmente permanece en riesgo vital, internada en el hospital Barros Luco. En el sitio del suceso, que ha estado marcado por la conmoción de familiares y vecinos que han llegado hasta el lugar, testigos relataron parte de lo que pudieron percibir tras la colisión. Escuchemos.
Y escucho un ruido muy fuerte. Vi a las tres personas, o sea, las dos personas, conductor y copiloto, bastante mal. Y la persona que iba atrás iba con una bebé, una niña de 6 años.
Un segundo testigo, en tanto, señaló que este es uno de los accidentes más graves que se han registrado en este sector de la comuna de Lo Espejo, enfatizando que de manera frecuente ocurren siniestros viales en el lugar, principalmente por la escasa luminosidad.
Esto lo escuchamos todo el tiempo. Acá aproximadamente en el mes, 2 o 3 accidentes, se pasan allá las vallas, de allá hacia acá o de aquí hacia allá, es lo mismo. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasó? Que el chico perdió el control en la curva. Se fue contra el bus de frente, eso fue lo que pasó.
En tanto, permanecemos muy atentos a la evolución del estado de salud de esta menor que se mantiene en riesgo vital producto de este impactante accidente de tránsito que dejó a dos adultos y una menor de edad fallecidos en la comuna de Lo Espejo. Cambiamos de tema porque en la misma comuna durante horas de anoche se registró un violento robo con secuestro que terminó con una persecución policial y la detención de dos menores de edad en la comuna de Cerrillos. El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas cuando personal de carabineros que realizaba patrullajes focalizados Gil de Castro fue alertado por un transeúnte respecto de un robo con violencia. Al verificar la denuncia, los funcionarios constataron que dos sujetos habían sustraído un vehículo con la víctima aún en su interior, iniciándose de inmediato un seguimiento policial. Los delincuentes continuaron su huida por Avenida Central en dirección a Américo Vespucio sin detener su marcha pese a la presencia policial. Al llegar a la intersección de Gil de Castro con Valenzuela Llanos, los sujetos intentaron lanzar a la víctima fuera del automóvil y además exhibieron un arma de fuego, lo que obligó a que Carabineros usara su arma de servicio. En ese contexto, dos disparos impactaron en la puerta del conductor sin que ello lograra frenar la huida. Finalmente, el vehículo fue interceptado y los antisociales detenidos en el sector de Camino Lonquén con la caletera de Vespucio Sur. Así lo explicó el capitán Juan Pablo Garrido, oficial de ronda de la prefectura Santiago Rinconada.
Carabineros procede a hacer uso de su arma de servicio realizando dos disparos, los cuales impactan en la puerta del piloto. Aún así, no deponen su actitud, continuando la huida, logrando su detención en Camino Lonquén con la caletera de Vespucio Sur.
Justamente los detenidos corresponden a dos menores de edad, ambos con antecedentes policiales, quienes portaban una pistola que fue incautada y quedó sujeta a peritajes para determinar su estado y operatividad. En tanto, debido a la gravedad de sus lesiones, esta mujer, la víctima, fue derivada hasta un centro asistencial de la comuna de Lo Espejo, donde permanece internada en estado grave y con diagnóstico reservado. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias por este violento robo con secuestro quedaron a cargo de personal de los S9 y la Bocar de Carabineros. Biobío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. Una de la tarde, 11 minutos.
Senapred canceló después de 12 horas la emergencia comunal decretada en la comuna de Quilpué por el hallazgo de 48 bidones con sustancias peligrosas. Desde la delegación presidencial provincial hicieron un llamado a toda la comunidad a denunciar oportunamente la acción de empresas que ponen en riesgo la vida de las personas y también el medio ambiente. Y es que vecinos ya venían alertando desde hace varios días de esta situación. Revisemos todos los detalles en el informe de Nicolás Donoso desde Radio Biobío en la región de Valparaíso.
Fue por el hallazgo de cerca de 50 bidones de ácido sulfónico en la ruta F740 a la altura del kilómetro 2043 en dirección hacia la hacienda Las Palmas, sector Lorosco, que el Senapred declaró emergencia comunal en Quilpué, la cual se mantuvo durante 12 horas. Al ser catalogado como un incidente con sustancias y materiales peligrosos, se realizó un amplio operativo de prevención por parte de la entidad, así como también del Cuerpo de Bomberos de la comuna, la municipalidad, la Delegación Presidencial Provincial de Margamarga y la Seremi de Salud. Fue por medio de una denuncia de transeúntes que la tarde del sábado se alertó la presencia de los bidones que contenían ácido sulfónico, el cual al ser un compuesto orgánico altamente corrosivo y dañino para la salud, terminó con el retiro de estos elementos químicos de la ruta. El delegado presidencial provincial subrogante José Orrego sostuvo que se contrató a la empresa Ambipar Response para el retiro de los bidones del lugar y realizó un llamado a la comunidad a denunciar los hechos con prontitud.
Se recibió una denuncia, la cual señalaba que se estaban vertiendo bidones con ácido sulfónico en la comuna de Quilpué, en la ruta F50. A propósito de eso, a la llegada de bomberos, logran encapsular este sitio y trabajarlo junto a Carabineros y también el municipio. Al día de hoy, en la mañana, la emergencia ya está superada.
El encargado provincial de gestión de riesgos de la delegación, Samuel Valencia, complementó que los vecinos vienen denunciando hace varios días que camiones derramaban estos bidones en el sector, pero la denuncia oficial se hizo este sábado.
Así como también se puede informar que los vecinos indican que habrían camiones que hace varios días estarían vertiendo estos bidones en el sector, siendo hoy recién cuando se hace la denuncia por parte de los mismos.
Por su parte, el Seremi de Salud subrogante Carlos Zamora relevó que no se evidenció riesgos de contaminación ni en navas subterráneas ni en aguas superficiales.
Realizar el retiro, custodia y disposición final de los productos mediante una empresa especializada en residuos peligrosos. Se informó el retiro de los bidones de la vía pública por parte de las instituciones indicadas. Tras la evaluación del equipo en terreno, no se evidenció riesgos de contaminación en napas subterráneas ni en aguas superficiales.
Mientras el intenso despliegue también incluyó a Carabineros, quienes debieron implementar medidas preventivas como desvíos de tránsito en ambos sentidos de la ruta. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Una de la tarde, 14 minutos.
Esto lo informábamos en titulares. Más de una decena de disparos percutaron sujetos afuera de la cárcel de Concepción, mientras familiares esperaban ingresar como visita al penal. De hecho, uno de esos familiares resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro de salud. Al menos 5 impactos de bala ingresaron de hecho a dependencias del penal en el ingreso de la cárcel. Revisemos todos los detalles con Paula Arthur desde Radio Biobío de Concepción. Una balacera en la puerta del complejo penitenciario Biobío en Concepción se desarrolló aproximadamente a las 8:30 de este domingo, donde sujetos percutaron más de 10 disparos, impactando en una camioneta estacionada, las oficinas de ingreso de visita y una bodega de gendarmería. Y también una persona que esperaba ingresar recibió un impacto en su pierna. El ataque se originó por una discusión en medio de la fila de personas que estaban esperando ingresar como visita al penal, cuando dos sujetos dispararon en reiteradas ocasiones y luego huyeron del lugar en una Nissan Kick. El herido fue trasladado hasta el Sartu Capel de Concepción, donde constató el impacto. Un auditor lo alertó a la radio segundos luego de la balacera.
Acá en el Manzano se escuchan disparos como de pistola, alrededor de 10 a 15 disparos casi seguidos.
Los impactos que ingresaron al penal fueron narrados por una funcionaria preocupada que al momento en que se desarrollaron los disparos, afortunadamente no habían funcionarios.
Ahí hay dos impactos de bala, chiquillos. Al frente de estos impactos se siente la persona que está del libro. Ya, y uno de los impactos pasó derecho y pasó para la bodega que tenemos nosotros. Ahí está, para la bodega donde guardamos las cosas de los correos de Chile, y impactó con un hervidor que había dentro.
El mayor Milton Rosell, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción, señaló que el equipo de OS9 se encuentra a cargo de la investigación.
Gendarmería, algunos testigos en el lugar, pudiendo establecer que momentos antes había generado una riña en donde un individuo desde un vehículo habría disparado, ¿no es cierto?, a personas que se encuentran en el exterior, causando daños a un vehículo, el cual se encontraba estacionado, y también al muro perimetral de la cárcel del Manzano.
Desde Gendarmería precisaron que este evento ocurrió en las afueras del recinto en momentos que un grupo de personas esperaba su turno de ingreso en horario de visita, situación que personal de servicio apostado en el acceso principal reportó de inmediato a Carabineros.
1:16.
Una empresa eléctrica va a interponer una querella en contra de todos los responsables del millonario robo de más de 5 kilómetros de cable de cobre. Un robo que afectó a distintas comunidades en la provincia del Biobío, específicamente en dos comunas de la zona. Todos los detalles nos informa Mario Tapia.
Cerca de 2.000 usuarios de sectores rurales de las comunas de Hualqui, San Rosendo y Yumbel, estas dos últimas de la provincia del Biobío, se vieron afectadas por casi 24 horas luego que desconocidos robaran 5.000 metros de cables de cobre en un sector cercano rural a Yumbel. Jaime Morales, jefe de atención a clientes de la empresa Frontel, señaló que los daños son incalculables, tanto por la cantidad de cable de cobre sustraído como por el perjuicio a la comunidad afectada por el corte de energía eléctrica que el hecho provocó, por lo que junto con denunciar el hecho a la policía, anunció una querella de tipo criminal contra los responsables de estos hechos.
Como empresa eléctrica, realizamos el día de ayer una denuncia en fiscalía y la próxima semana interpondremos una querella para perseguir a los responsables del daño a la red eléctrica que afecta a los vecinos de la comuna y que los dejó sin suministro eléctrico. Respecto al costo de los daños, aún no tenemos una evaluación, ya que nuestra principal ocupación en este momento está en los trabajos de reposición, pero sin duda que el daño a nuestras instalaciones no tiene comparación con el grave daño que provoca en la comunidad la falta de suministro eléctrico.
En tanto, sigue las diligencias policiales en toda la zona para encontrar a los autores de este robo de miles de metros de cable de cobre, donde aún no se precisa el monto, pero se estima millonario, tomando en cuenta los altos montos que se manejan en el mercado informal que generan la venta ilícita de cobre en Los Ángeles. Biobío, la radio.
1:18.
Un aumento en la cantidad de femicidios se muestra en la región de Los Lagos. Esto estaría asociado, según distintas autoridades, a más denuncias y también a lo que es la tipificación de este delito de parte del Ministerio Público. Desde Radio Biobío en Osorno nos informa Camila Báez.
La directora regional de Cernameg en Los Lagos, Francisca Pérez, destacó que ciertas situaciones que en otras zonas del país aún son calificadas como delitos de lesiones en la región de Los Lagos ya son investigados como femicidios en grado tentado o frustrado. Esto permite aplicar sanciones acordes a la gravedad de los hechos que tienen una connotación de violencia de género.
Esta es una de las regiones, como digo, que más califica como femicidio, tentado o frustrado ciertas situaciones que todavía en otras partes del país no logran logran reconocerse así. El proceso investigativo es tremendamente importante porque es lo que nos permite calificarlo adecuadamente. Y entonces muchos delitos que antes habrían sido tipificados como lesiones, hoy día pueden recalificarse como femicidio.
La directora de Cernameg indicó que hay territorios aislados en los que aún no llega el Estado de la misma manera, por lo que existe dificultad para denunciar hechos de esta naturaleza. Sin embargo, pese a los obstáculos, el número de denuncias también ha ido en aumento. A la fecha, la región registra 6 femicidios consumados, solo por debajo de la región metropolitana, representando uno de los principales problemas de seguridad pública, según indicó la autoridad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 20 minutos.
Y esta ha sido una de las grandes noticias de las últimas jornadas, lo que ha sido denominado como la Operación Apocalipsis, que ya lleva varios días de formalización, lo hemos estado informando de manera continua, ¿no? Porque es uno de los grandes escándalos de gendarmería que va a tener repercusiones dentro de las próximas jornadas, por supuesto también dentro de los próximos meses, considerando que el tema carcelario es una de las principales propuestas que llevó a José Antonio Kast a ser presidente electo y que también van a ser abordados en su mérito en el debate legislativo. Bueno, este domingo, pasado de las 10 de la mañana, comenzó la tercera jornada de formalización en el marco de este caso, de la Operación Apocalipsis, la que hasta el momento ha dejado a 8 personas con medidas cautelares. En la jornada, la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó con lo que ha sido la entrega de antecedentes respecto de cómo se habrían desarrollado cada uno de los ilícitos al interior de las cárceles, estos ilícitos que se le están imputando entonces a esta serie de gendarmes a lo largo del país. Tomamos contacto de inmediato con los tribunales porque allá está Benjamín Zamorano, que ha estado siguiendo la formalización. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, y por supuesto a todos nuestros auditores. Así es, porque como uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia de gendarmería, de esta forma fue calificada la denominada Operación Apocalipsis, la que ha dejado hasta el momento a 47 gendarmes detenidos y 23 civiles, 6 de ellos quienes ya están con arresto domiciliario total y 2 en prisión preventiva. Recordemos que la adopción de estas medidas cautelares se debió a que la defensa de estos 8 acusados decidió no discutir estas medidas por parte del Ministerio Público, como una eventual forma de poder colaborar con la investigación en un futuro y recibir penas menos gravosas. Respecto a la tercera jornada de audiencia, la que se llevó a cabo en la sala 203 del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, esta comenzó con la resolución de ciertas incidencias por parte del juez Francisco Ramos, con abogados defensores, quienes plantearon al magistrado ciertas necesidades que debían ser resueltas, junto con otros problemas técnicos. Luego, la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó con la entrega de antecedentes sobre cómo operaba esta red dentro de los recintos penitenciarios, enfatizando en el rol que habrían tenido los manilleros, quienes no son funcionarios de gendarmería, pero sí se encargan de transmitirles información a estos en su calidad de visitante, permitiendo en este caso el ingreso de artículos ilegales al interior de las cárceles, los que eran vendidos posteriormente a los reos. Posterior a esto, se procedió a la escucha de llamadas telefónicas, donde quedó en evidencia cómo se comunicaban gendarmes y manilleros, quienes incluso podían ingresar mayonesa de contrabando al penal, la que era a un precio muy alto. Uno de estos ex-gendarmes que permitía el ingreso de estos artículos ilegales fue identificado como Jorge Herrera, quien recibió un total de 1.012 transferencias a su cuenta bancaria por un total de casi 40 millones de pesos, incluso cobrando una especie de peaje al ingreso de estos objetos. De hecho, una de las ex-funcionarias involucradas, y según los antecedentes de Fiscalía, cobró un total de 250 mil pesos para que los internos hicieran una completada para más de 60 personas. En estos momentos, el fiscal metropolitano occidente, Sergio Soto, continúa entregando detalles de esta causa. Escuchemos parte de sus palabras en este momento.
¿Qué realizaron estas personas que el día de hoy se está discutiendo una modificación constitucional a raíz de percatarse de la gravedad de los hechos objeto de esta investigación. Por eso, en este apartado de la formalización, nosotros creemos que concurren primero los delitos de cohecho soborno, dependiendo si son civiles o particulares, reiterados, agravados, y el delito particular de asociación criminal del artículo 293, en el inciso segundo relacionado con los jefes y líderes, y en el inciso primero respecto a los demás integrantes. Ahora, su señoría, pretendo avanzar un paso en gendarmería y dedicarme al otro aspecto de la formalización, que dice relación con los delitos de cohecho reiterados, agravados, cometidos, comenzando con el sección de aduana o el sección de guardia armada. Capítulo.
El segundo capítulo.
Exactamente.
El primer capítulo y seguiríamos con el segundo capítulo.
Así es.
Me parece que ya con lo avanzado a la hora, y para efecto no hacer un corte en la exposición que ustedes van a realizar y dejarlo de manera más metódica para efecto
de la audiencia de todos los intervinientes. Este es parte del ambiente que se está viviendo aquí en la audiencia. Recordemos también que el día de ayer el magistrado y juez que lleva la causa, quien hablaba ahora último, Francisco Ramos, fijó un total de 300 días para la investigación, respondiendo a la naturaleza de la causa, cantidad de involucrados y antecedentes recopilados hasta el momento. Además, aún falta resolver con qué medidas cautelares quedarán 62 acusados, lo que debería ser resuelto en las próximas horas o días, dependiendo de cuánto se extienda la fiscalía respecto a los antecedentes entregados. Con esa información, nos paso con ustedes al estudio desde Tribunales Bio Bio La Radio.
Benjamín.
Cuéntame, María José.
Sí, ya son 3 jornadas de formalización. Tú nos comentas que falta todavía dilucidar qué va a pasar con 62 medidas cautelares que están pendientes. ¿Qué se prevé? Porque claro, ahora estaban hablando, según lo que podíamos escuchar de la audiencia, que la idea era no alargar más todo el proceso, porque nos imaginamos que para todos los integrantes de la audiencia tiene que ser bastante tedioso estar todas las horas ahí, pero es un caso muy complejo de una trama muy dificultosa de también poder entender y comprender y que requiere una exposición completa de la Fiscalía. ¿Cuántos días más se prevé que podría extenderse esta formalización o comenzar ya a conocer qué va a pasar con las medidas cautelares y con todas las personas que están en calidad de imputados?
Lo que hemos podido constatar en estos últimos minutos, en estos días, es que la audiencia igual debería extenderse por varios días más, considerando también que cada uno de los imputados tendría un defensor privado o defensor público, pero personal. Por lo tanto, cada una de estas personas va a presentar sus alegatos y, según nos comentaba también uno de los abogados defensores durante la mañana, ellos consideran que el juicio ha sido bastante injusto, sobre todo en el trato a todos los imputados, quienes incluso decían tuvieron que dormir en mantas, no en camas, hace algunos días atrás cuando fueron detenidos. Entonces, dependiendo de las medidas cautelares que se puedan decidir en los próximos días, hasta el momento no hay claridad de cuánto podría extenderse esto. Puede ser que incluso hoy día se tomen las medidas cautelares, como también podría ser que esto siga incluso hasta Navidad.
Perfecto, Benjamín. Vamos a quedar atentos. Cualquier información tú nos interrumpes, líneas abiertas contigo.
Chao, chao, que esté muy bien.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 28 minutos.
Y revisemos la situación de salud en nuestro país, porque efectivamente, si es que hablamos de cosas que preocupan para muchos en las últimas jornadas, no solamente están preocupados por la operación Apocalipsis, la llegada del nuevo gobierno, sino también por lo que ha sido el hallazgo del subclado K de influenza A H3N2, con uno de los primeros casos también en nuestro país, lo que implicaría, a juicio de varios, una alerta importante, pensando en que también se viene el invierno en unos meses más y los virus con ello pueden seguir propagándose. Bueno, algo importante es la vacunación, y el Ministerio de Salud adelantó la campaña de vacunación al 1 de marzo del 2026.
Eso sí, de llegar las dosis anticipadamente a nuestro país, esta vacunación también podría adelantarse a la segunda quincena de febrero. Todos los expertos del área de la salud respaldan este adelanto de la campaña y también enfatizaron en la importancia de que todos los grupos de riesgo completen lo que ha sido denominado como el esquema de vacunación. Arlet Fernández está en el estudio con nosotros, ha estado reporteando este tema y nos va a contar más detalles. Arlet, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, y muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a esta hora de la tarde. Y sí, a menos de dos semanas para terminar el año, el Ministerio de Salud anunció el hallazgo del subclado K de la influenza AH3N2 en nuestro país. Con la noticia, la alerta pública se volcó a la campaña de vacunación que el gobierno adelantó, al igual que este año, para el 1 de marzo de 2026. Sin embargo, según fuentes de la radio, la campaña podría comenzar en la última semana de febrero si es que las dosis de la vacuna llegan antes a nuestro país. Desde el Ministerio han hecho un llamado activo a la población a vacunarse en la próxima campaña para reforzar la inmunidad comunitaria nacional. El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Juan Vilches, se refirió al respecto.
Que una de las principales medidas preventivas para la influenza es la vacunación. Y en ese sentido, la planificación de la campaña de invierno 2026 ya ha dado cuenta de que el inicio de la vacunación se adelantará desde el 1 de marzo.
A raíz del hallazgo de esta variante de influenza, la población nacional se alertó por la posible propagación masiva del virus en nuestro país. Frente a esto, la radio salió a preguntar a las calles cómo se están preparando los chilenos para evitar el contagio.
Sistema inmunológico, una buena alimentación, tomar mucha vitamina C, cuidarte, por ejemplo, de los cambios de temperatura.
Lavado de manos frecuente, yo creo. Evitar juntarse con gente enferma, tal vez, y usar mascarilla.
También sería bueno llevar como un antibacterial, por ejemplo, un gel siempre con nosotros.
El infectólogo de la Universidad de Chile, Pablo Torres, destacó la importancia de la vacunación en grupos de riesgo y la necesidad de inculcar medidas preventivas a la población frente a la inminente propagación de este virus.
Es importante, quizás como principal medida, la vacunación. Sabemos que la vacuna de influenza es muy importante, sobre todo en los grupos de riesgo.
Además, los expertos afirman que quienes se vacunaron durante este año cuentan con una protección ante esta mutación del virus. Sin embargo, el llamado es a adoptar medidas preventivas y participar de la próxima campaña de vacunación para hacer efectiva la protección contra esta nueva variante.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Cada fin de semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Hoy a las 14 horas, siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
Contigo al fin.
Y nos dimos cuenta que al final el trabajo que estamos haciendo va por un muy buen camino, de que las composiciones están bonitas, de que es bolero, ¿cachai? Como sí. Que no hay duda en que es una música que tiene una patita en lo antiguo y una patita en lo nuevo. Entonces creo que eso atrae a las generaciones nuevas a poder investigar más de esto y poder ser parte de este mundillo que es maravilloso.
Este fin de semana, Catalina Plaza.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. También el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
1:34 PM.
Felipe Fina está con nosotros para contarnos las novedades del deporte. Buenas tardes.
María José de la Barra, ¿cómo le va? Fútbol Internacional. Vamos a arrancar con la Liga Española porque a partir de las 5:00 PM transmite Bío Deportes el partido entre el Betis y el Getafe, que tiene en la previa un enfrentamiento para los medios españoles bien interesante, porque se le adjudica cierta intencionalidad en las declaraciones de José Bardolás. ¿Quién es este señor? Bueno, es el técnico de Getafe, rival del Betis. Hoy en la tarde, ya lo decíamos, a partir de las 17:00 PM. Ahí dice los medios españoles cierta crítica, cierto dardo, cierto palito, como diríamos nosotros aquí, para Pellegrini. Y esto decía el entrenador del Getafe, José Bardolás, a propósito del partido y fundamentalmente de lo que está haciendo Pellegrini en el Betis de Sevilla.
Pellegrini tiene la suerte de que está en un club que está creciendo mucho. Cuando solicita refuerzos se los dan, jugadores que considera que no tienen el nivel o el rendimiento que considera, pues bueno, los cambia por otros de más nivel. El club está haciendo un esfuerzo enorme, está creciendo muchísimo, lleva años jugando competición europea. Yo le tengo el máximo respeto, no a Pellegrini, a todos los compañeros de profesión, porque es una profesión muy exigente, una profesión dura, difícil.
Yo no sé qué te parece a ti, María José, pero para algunos medios españoles hay cierto grado de intencionalidad, cierta crítica de Bardolás en contra de Pellegrini. Como ocurre en todo el mundo, conocidas las declaraciones de Bardolás, fueron todos los medios a preguntarle a Pellegrini en la conferencia de prensa qué le parecían estas declaraciones. Esto dijo el ingeniero, por cierto, como siempre muy compuesto.
Yo tengo una opinión y la mantengo. Yo creo que lo más importante en el fútbol es ganar. Dentro de ese ganar no hay que olvidar también que hay un espectáculo detrás y mucha gente que lo va siguiendo. O sea, en distintas maneras de ganar y distintas maneras de pensar lo que es el fútbol. El pensar de manera distinta no quiere decir que alguien sea un enemigo ni que no pueda uno tener una buena relación. Yo no tengo ningún problema con José Bardolás, absolutamente para nada. Él tiene su manera de ser, de trabajar su equipo, la ha ido muy bien. Yo tengo una manera distinta, pero no me considero ni un enemigo de él. Ni una persona con la cual pueda tener una diferencia de la manera de ver algo como es el fútbol, que no tiene mayor trascendencia.
Ya, hay morbo para lo que va a pasar hoy día en la Cartuja. Se juega en Sevilla, recordando que el Benito Villamarín está en pleno proceso de remodelación. Van a ser un estadio nuevo para el Betis. Se juega a partir de las 5:00 PM, lo transmite la radio desde 4:45 PM. Están jugando a esta hora, también pues, por la Liga, Barcelona y Villarreal, o Villarreal y Barcelona. Barcelona es el líder de esta competición, le está ganando en el minuto 62 por 1-0 al submarino amarillo, con gol de penal de Rafinha. En el minuto 12 fue expulsado Renato Beija en el cuadro amarillo. En el minuto 39 juega con 10 entonces el ex equipo de Pellegrini. Hablemos de la Liga Italiana porque se está disputando la fecha 16 con buenas noticias para futbolistas chilenos, y esto porque Guillermo Maripán, defensor formado en la Católica, fue titular en la victoria por 1-0 como visitante de Torino ante Sassuolo. Ayer finalizó la Copa OC, que es este torneo de infantiles sub-17 que se disputa en San Carlos de Apoquindo, o en el Claro Arena, en rigor. Chile terminó segundo, cayó ante Argentina por 2-1, pero todo apunta al balance que hace Leporati, el entrenador del cuadro chileno, porque dice: estamos pensando en lo que va a hacer este equipo. Chile presentó un equipo sub-16, pensando en lo que va a ocurrir en abril próximo en Colombia con el sudamericano sub-17. Ariel Leporati y la reflexión de la participación chilena en este certamen.
Sí, ha sido una copa muy competitiva, la verdad, ha sido un ejercicio muy bueno para todos los que participamos. Felicitar a toda la gente católica por la organización, era muy necesario. Y bueno, esto es muy importante para nosotros en función del sudamericano, no hay que perder de vista eso. Es muy bueno, por un lado, estar en segundo lugar, llegar a la final, pero lo más importante es que lleguemos con el equipo mejor todavía para abrir y poder clasificar al Mundial.
Ya, eso es lo que busca entonces el Leporati, Ariel, llegar con un equipo bien armado para lo que va a ser entonces la participación de Chile en el Sudamericano de Colombia, que se disputa en el próximo mes de abril. Sobre el cierre, gol del Barcelona, 2-0, Lamine Yamal en el minuto 63, la victoria para el superlíder de la Liga de España, María José de la Barra.
Muchas gracias, Felipe.
Chao.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compras hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 40 minutos.
La salida de Patricio Coronado como gerente técnico para la reconstrucción del megaincendio que golpeó al Gran Valparaíso en febrero del 2024 y su llegada al gobierno regional de Santiago como nuevo jefe de la División de Administración y Finanzas no ha dejado indiferente a los damnificados. Muchos recalcan que se enteraron por la prensa que la decisión, a menos de 3 meses del término del gobierno del presidente Gabriel Boric, debió informarse con prontitud y apuntan todos sus dardos contra la ministra de Desarrollo Social y encargada de la reconstrucción, Javiera Toro. René Flores, coordinador del eje de reconstrucción del Comité en Crisis del Olivar, detalló que debiese existir un detalle del año y 10 meses que el administrador público de profesión estuvo en el cargo y agregó que el nuevo coordinador, que será el contador auditor Claudio Vega, deberá mostrar una mejoría en todas las respuestas, pues a su juicio afecta la credibilidad de un proceso que ha sido cuestionado desde el principio.
Más aún cuando era el enlace entre las distintas instancias que estaban actuando en el proceso. Claro que más preocupa el hecho de que esta misma situación se pueda dar entre las otras autoridades que están siendo parte del circuito administrativo y gubernamental en el proceso de reconstrucción.
Desde la ONG Sobrevivientes al Mega Incendio, su vocero Jaime Mella, la partida de Coronado requiere un balance de su labor cuestionando la poca transparencia del Ejecutivo.
Solo refleja que era un cargo sin autonomía, sin poder resolutivo y sin gestión y peso real en el proceso de la reconstrucción. Hoy solo esperamos que del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por la ministra Javiera Toro, se haga un balance de la gestión del señor Coronado, cosa que dudamos en esta reconstrucción de papel que ha llevado a cabo el gobierno.
María José Escudero, fundadora y directora de Desarrollo e Incidencia de Fundación Ronda, destacó que nunca se lograron destrabar los problemas de base que se advirtieron en el proceso. Por lo tanto, a su juicio, la salida de Coronado no incide en demasía.
Lamentablemente no se moviliza o no deja de cambiar su curso si está o no un gerente de reconstrucción. Siempre pensamos que a este rol se le debió haber dado atribuciones para poder destrabar todos los problemas neurálgicos que todavía siguen aquejando estos procesos. Era un rol que estaba completamente atado de manos y se limitaba a un rol de coordinación básica.
A nivel general, el plan de reconstrucción registra un avance cercano al 53% en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, con 1.290 viviendas en ejecución y 302 ya finalizadas, de un universo total de 2.673 subsidios habitacionales otorgados por el MIMBU.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Una de la tarde, 43 minutos.
El delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Albial, afirmó que el presidente Gabriel Boric mandató a sus representantes a lo largo del país a terminar con el gobierno en alto, descartando que el jefe de Estado elimine la figura de los delegados, pese a haber sido un compromiso de campaña. Desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos informa Carlos López.
A una semana de la derrota política de la izquierda y centroizquierda tras el balotaje presidencial, la actual administración enfrenta sus últimos meses en la conducción del país. Para ello, fueron mandatados los representantes del Ejecutivo en todas las regiones de Chile a terminar el gobierno en alto. Así fue indicado por el delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial. Con esto, la promesa de campaña número 38 del programa de gobierno del presidente Boric finalmente no se cumplirá. Este es el denominado, comillas, descentralización sin letra chica. Eliminaremos la figura del delegado presidencial por su duplicación de funciones con los nuevos gobernadores regionales electos, cierre comillas. El delegado Alvial aseguró que el 11 de marzo estarán entregando el gobierno y que del compromiso programático con el que el jefe de Estado fue electo, señaló desconocerlo.
Yo tengo entendido que de aquí a marzo el delegado presidencial sigue con su tarea, incluso el mandato es terminar con el gobierno en alto, seguir cumpliendo los compromisos, representando de la mejor manera al presidente. Por tanto, yo no tengo ninguna información de que el delegado no va a estar. El 11 de marzo el delegado va a entregar el gobierno acá en la región al próximo delegado y lo que sucesivamente ocurra ya dependerá de las nuevas autoridades.
O sea, presidente Boric no cumplió con su compromiso.
Yo de ese compromiso no tengo información absoluta.
La autoridad, que es del PPD, reconoció que hace unos años existió una tensión con el gobierno regional que no tiene que ver, según expresó, con aspectos personales con el gobernador regional de Los Ríos, el socialista Luis Cubertino, sino por una configuración nacional y de acuerdos con los gobiernos regionales que posteriormente fueron diluidos. Sostuvo que de eso no se puede hacer cargo porque él no tiene nada que ver con ese tipo de políticas. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Todos los lunes, haz que tu benzina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
Revisemos información política porque continúan las conversaciones y reuniones entre el presidente electo José Antonio Kast y los partidos de la oposición, donde se siguen sondeando nombres en los cargos de exclusiva confianza del futuro mandatario. Sin embargo, desde el Partido Republicano se ha hablado de una colaboración en lugar de una coalición de gobierno, mientras que las certezas sobre el próximo gabinete de Kast podrían darse recién durante la primera semana de enero. Pero antes de ir con esa información, tenemos que volver al Centro de Justicia porque habla en este momento el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén. Benjamín Zamorano, volvemos contigo. ¿Ya? Escuchamos al fiscal Marcos Pastén.
Involucraban a gendarmes que finalmente allanaban las celdas para recuperar algunas incautaciones y nuevamente ofrecerlas. Si es que le pudiese explicar a la gente cómo funcionaba eso también.
Como lo decía anteriormente, acá estamos hablando de asociaciones criminales que cometen todo tipo de delitos relacionados con estos hechos. Si eso significaba cumplir aparentemente sus funciones, pero en realidad encubrir acciones futuras, así lo hacían. Y lo operaba tan sencillamente como que se incautaban teléfonos, lo que daba la apariencia de cumplimiento de sus funciones. Ustedes cada cierto tiempo observan que Gendarmería realiza allanamientos, exhiben la... En fin, pero posteriormente esos mismos teléfonos volvían a posición de los internos previo pago de una suma de dinero. Eso es el rescate. El rescate se refiere a la especie que había sido incautada en estos procedimientos. O sea, es decir, dar apariencia de legalidad como que se estaban realizando y cumpliendo fielmente las funciones, pero en realidad lo único que se hacía era recuperar especies para volver a, en este caso, venderla. Esa era una de las formas que ellos operaban. Muchas gracias.
Se habla de autos, de lujo, de propiedades. ¿Qué puede investigar acerca de algunos de los imputados?
Sí, todo lo que tiene que ver con lavado activo, yo necesito ser reservado porque hay una prohibición expresa en la ley a referirse a ese tipo de situaciones. Sí, lo que tenemos, incrementos importantes patrimoniales, y sí tenemos, digamos, sumas que son bastante elocuente respecto de la magnitud de las ganancias que ellos tenían y que las comentamos al momento de entregar los hechos de la formalización.
¿Hay una triangulación de cuentas también, familiares que hacían transferencias de dinero?
De todo eso dimos cuenta cuando relatamos los hechos de la formalización y más por lo que usted me plantea.
¿Sí? Muy cortito, estamos en vivo para Televisión Nacional. Hoy se dan a conocer estas escuchas telefónicas, se revelan finalmente. ¿Creen que ya son pruebas contundentes para lograr la prisión preventiva en los próximos días?
Eso es lo que estamos planteando. En realidad eso es lo que nosotros señalamos. Son elocuentes, son incontrastables, son irrefutables, porque además están acompañadas de imágenes. Mire, acá en un momento determinado tuvimos hasta 100 escuchas telefónicas en curso, ¿sí? Son, calculábamos aproximadamente 3.000 horas de conversaciones los que se analizaron. Acá se analizaron más de 9.000 transacciones comerciales. Acá se ha investigado patrimonios de todos los imputados. Es decir, acá nosotros hemos sido capaces, a nuestro juicio, y eso es lo que le estamos entregando los antecedentes al tribunal, y los defensas también los tienen, de sustentar nuestras imputaciones, no solamente en un simple incumplimiento de un deber, o simplemente en ingresar una especie, ¿no verdad?, subrepticiamente en un establecimiento penitenciario. Aquí estamos dando cuenta de un negocio criminal. Y eso es la relevancia que para nosotros tiene esta investigación. Acá estamos hablando de personas que dejaron de ser gendarmes hace tiempo, en definitiva, porque estaban dedicados única y exclusivamente a la comisión de delitos, aprovechando su condición de funcionarios públicos.
¿Cuándo esperan que se logre zanjar esta formalización, fiscal?
El tribunal tiene sus tiempos, nosotros somos respetuosos y el tribunal dirige la audiencia. Nosotros esperamos, digamos, que tenga todos los antecedentes que nosotros le podamos proporcionar, así que por lo menos el ritmo de la audiencia ha sido bastante con bastante celeridad, pero el tribunal resuelve eso, no nosotros. Muchas gracias.
Declaraciones entonces.
Esas son parte de las declaraciones del fiscal Marcos Pastén. Desde Tribunales de Justicia nos mantendremos al tanto de la situación. Desde el lugar, Bio Bio, la radio.
Parte entonces de las declaraciones del fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, en el marco de lo que ha sido esta tercera jornada de formalización de la operación Apocalipsis. Claramente se habla ahí de escuchas telefónicas, ustedes lo escuchaban en vivo, van a apuntar entonces a la prisión preventiva de los gendarmes que están en calidad de imputados en esta indagatoria. Ahora sí, vamos de lleno a terreno político. Ya lo comentábamos antes de tomar contacto con el Centro de Justicia, porque hay conversaciones entre el presidente electo José Antonio Kast y también los partidos de la oposición, donde se siguen sondeando nombres en los cargos de exclusiva confianza del futuro mandatario, viendo claramente también quiénes podrían integrarse a un futuro gabinete del republicano. Paula Gómez tiene todos los detalles, está con nosotros en el estudio. Hola Paula, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José. Sí, continúan barajándose nombres para el próximo gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Se ha hablado de un círculo de hierro del futuro mandatario, donde dentro de este se encuentran algunas posibles incorporaciones como Mara Cedini, quien fuera su vocera de gobierno en primera y segunda vuelta. También Jorge Quiroz, su principal asesor económico, Iván Poduje, que surge como carta en vivienda, y Claudio Alvarado, exministro de Sebastián Piñera, quien se estaría alzando en el Ministerio del Interior. Al mismo tiempo, se trata de mantener el diálogo con los distintos partidos de la actual oposición para, como lo han nombrado, una colaboración en lugar de una coalición. En este marco, las conversaciones preliminares siguen. Desde Chile Vamos, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que las reuniones continúan, pero que aún no se habla de una coalición de gobierno, lo que va de la mano con estos ánimos de colaboración que se han mantenido en el conglomerado de Chile Vamos.
Luego, después de ese trabajo, veremos si esto termina en una coalición política o en un acuerdo electoral. Falta tiempo para eso.
Una posición similar comparte el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro. El parlamentario indicó que espera que estas conversaciones preliminares surjan acuerdos para que los partidos de la oposición estén presentes en el futuro gobierno.
Primero hay que dejar que el presidente electo termine de hacer sus rondas protocolares, obviamente ordenar la posibilidad de un gobierno donde estén presentes las distintas fuerzas de la oposición.
Asimismo, desde el Partido Republicano, la diputada electa Javiera Rodríguez manifestó que José Antonio Kast está seleccionando los mejores nombres para integrar, como ya lo ha manifestado otras veces, un gobierno de emergencia.
El presidente electo va a presentar sus ministros en enero, entonces yo llamo a todos que tengan paciencia, porque obviamente está buscando los mejores nombres y acordando también con los mejores nombres para que este gobierno de emergencia pueda cumplir con su cometido.
Entonces, enero se presenta como el mes de las definiciones del próximo gabinete del presidente electo. Si bien se ha dicho que los nombres se conocerán durante la primera semana de enero, la verdad es que hace unos instantes Guillermo Ramírez señaló como fecha límite el 15 de enero, instancia en que podremos conocer cómo se ordenará y conformará el próximo gobierno de José Antonio Kast.
Muchas gracias, Paula. Solamente para complementar esa información, ya se confirmó que mañana el presidente electo José Antonio Kast va a iniciar su segunda visita internacional, esta vez a Ecuador. Se va a reunir con el presidente Daniel Noboa, claramente con el objetivo de poder abordar la propuesta de corredor humanitario. Su segunda visita internacional inicia la segunda semana, esta vez con una visita durante la tarde de mañana a Ecuador. Y ahora vamos con información sobre lo que está sucediendo con el actual oficialismo, que pasa el 11 de marzo a convertirse nuevamente en oposición. Ya se emitieron los primeros balances tras el pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde la colectividad de la ex candidata presidencial Janet Jara hizo un mea culpa respecto a los esfuerzos llevados a cabo en la candidatura del oficialismo y también delineó parte de lo que será su estrategia de cara a los meses que vienen. Juan Peredo tiene más detalles, está también con nosotros en el estudio. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Sí, terminó la jornada de autocrítica realizada en el pleno del Comité Central del Partido Comunista, liderada por el presidente del partido, Lautaro Carmona. Son varias las conclusiones salientes de la discusión, y es que tras el fracaso de la segunda vuelta presidencial con la candidatura de Janet Jara, diversos mea culpas se han emitido dentro de los diversos partidos de la coalición Unidad por Chile. En ese sentido, desde el Partido Comunista ya se habían pronunciado al respecto previo al inicio del pleno, donde tanto Iresí Hasler como Carol Cariola destacaron como un gran logro la labor realizada por la ex candidata presidencial. Ahora, ya terminada la reunión del pleno, el timonel del PC se refirió a las conclusiones que sacaron tras el debate, donde aseguró que admiten que fue una dura derrota electoral en términos presidenciales, pero celebraron igualmente lo conseguido en la elección parlamentaria. En el balance, otra de las principales materias fue el cómo se organizará la coalición para jugar su rol de oposición. En ese sentido, Carmona se refirió solamente al rol que jugará el Partido Comunista, asegurando que tendrán una mirada clara de oposición, pero que igualmente los sindicatos jugarán un rol importante en ese sentido, por lo que el partido dejará que los movimientos sindicales sean los que decidan según las medidas que implemente el gobierno del presidente electo José Antonio Kast.
Veamos cuál va a ser entonces las políticas de gobierno que van a atender esos problemas. Si el gobierno no atiende, entonces el gobierno sabe cuál es la respuesta. Pero no es un tema que le toque al Partido Comunista ni a mi juicio a otro partido.
Otros partidos de la coalición también se refirieron a la materia. En ese sentido, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, también se refirió al rol que jugará como oposición, asegurando que desde el Frente Amplio van a construir una oposición dialogante en busca de no caer en medidas que causen retroceso en políticas sociales.
Nosotros vamos a construir una oposición rigurosa, responsable, dialogante, en pos de los beneficios de los chilenos y chilenas, y vamos a defender para que no existan retrocesos.
A una semana del fracaso del oficialismo en la segunda vuelta, los mea culpa y la discusión sobre la reorganización de la nueva oposición continúa en busca de llegar a un consenso y ver cómo se coordinarán los partidos de Unidad por Chile.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
Dividido está el mundo mapuche respecto a la continuidad de la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras. Mientras unos piden que se termine, otros esperan que el gobierno retome el proceso en la macrozona sur. Desde Radio Bío Bío de Temuco nos informa Esteban Arauz.
Por el momento no hay fecha para reanudar la consulta que surgió de las propuestas de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, ya que el Ejecutivo espera que las mismas comunidades determinen si están las condiciones para seguir con las siguientes etapas. Postura del gobierno, que no es bien vista por la consejera mapuche ante la CONADI, Ana Yao, quien dijo que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas del pueblo originario.
La consulta debe cerrarse y punto. La llamada Comisión por la Paz y el Entendimiento fue un fracaso total. No resolvió la demanda de tierra, todo lo contrario, le vino a poner un freno. Debilitó programas clave al interior de la CONADI, como la unidad de cultura y la unidad de desarrollo. Hay desconfianza, falta de respuestas reales, y eso también se reflejó como un voto de castigo en la región.
Una posición completamente opuesta es la que tiene el presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche en AMA y vocero del Movimiento Mapuche por la Paz, Hugo Alcamán, quien considera que es necesario seguir adelante con la consulta indígena. El dirigente, en tanto, dijo que retomar el proceso en lo inmediato es complejo debido a las fiestas de fin de año para su pueblo y todo el país. Es por eso que, a juicio del dirigente, cualquier gobierno se debe hacer cargo de los temas indígenas.
Sea el gobierno que sea, hoy día ya sabemos que va a ser un gobierno, ¿no es cierto?, liderado por el Partido Republicano, deben entender que la materia indígena hoy día es un tema ineludible. Todo gobierno se tiene que hacer cargo hoy día de un tema indígena, porque nosotros, los pueblos originarios, ya tenemos mucha conciencia de nuestra existencia, de nuestra dignidad.
Por su parte, la consejera Ana Yao añadió que en las cuatro regiones del sur del país se realizaron 71 reuniones, de las cuales solo 20 decidieron avanzar, mientras 51 optaron por no hacerlo. En el caso de la Araucanía se llevaron a cabo 29 reuniones, con apenas 6 a favor de avanzar y 23 en rechazo, cifras que, a su juicio, evidencian la falta de legitimidad del proceso. Mientras que Alcamán dijo que si el próximo gobierno no se hace cargo de la materia, sería una mala conducta y que la Araucanía requiere encontrar paz. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. Noticias del mundo en Radiograma.
Falta un minuto para las 2 de la tarde.
El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que se inició el jueves con una demora de 5 días, se ha paralizado este domingo por nuevos incidentes en el Centro Logístico Electoral del Consejo Nacional Electoral. Marcadas diferencias entre representantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento en este comité habrían paralizado hace más de 9 horas el escrutinio especial con 2.792 actas con inconsistencias, según denunció Cosette López, uno de los 3 consejeros del Centro Nacional Electoral. La Casa Blanca dijo que el nuevo petrolero interceptado en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela es un